Cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en donde te vamos a mostrar cuáles van a ser tus próximos derechos. Voy a saludar a mi compañera Florencia Corregido. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, Mariano. Muy bien. Muy contenta de compartir este sábado a la tarde con todos los argentinos, pero muy preocupada. También hoy vamos a hablar de un tema no muy feliz para todos los argentinos, porque se trata de nuestros niños menores de edad. Vamos a hacer un poco de memoria y vamos a ir al año 2013, en donde el Congreso aprobó la modificación del artículo 128 bis del Código Penal, el cual tipificaba y penaliza, digamos, el delito del grooming. ¿Qué es el grooming? El acoso cibernético de un adulto hacia un menor.
De lo que estamos hablando básicamente es de pornografía infantil en la red. Lo que decía el artículo era que se iba a penar a las personas que produzcan, que financien, que ofrezcan, que comercialicen, que publiquen, que divulguen, que distribuyan y que faciliten pornografía infantil. Lo que se está buscando ahora, que se empezó a tratar en el Senado, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, es que también se penalice la posesión.
Así es, la tenencia
de pornografía infantil. Hace pocas semanas clasificamos terceros para ir al Mundial en la eliminatoria sudamericana. Bueno, somos terceros en Sudamérica en consumo de pornografía infantil. Hagámonos cargos todos de esto. Es un problema no solamente de Argentina, sino del mundo. Uno de los senadores que presentó el proyecto es...
Es Dalmacio Mera, él es representante de la provincia de Catamarca. Pudimos hablar con él, escuchen lo que nos decía.
En el artículo 128, que no pena al día de hoy la simple tenencia de pornografía infantil, hemos propuesto que se reforme, tipificando también esta conducta en el mismo artículo de la simple tenencia. El abuso de confianza, fundamentalmente, sobre los niños, porque podrá ser abuso sexual, podrá ser violación, podrá ser homicidio inclusive, pero ya el simple hecho de violentar el derecho a la intimidad de nuestros niños con la simple tenencia, nosotros que pretendemos tipificarlo. Tiene la dificultad, por ejemplo, en este tipo de delitos, que son redes transnacionales, o sea que por un lado una foto que se puede estar subiendo en Rusia está vinculada a una red de tratas que está en El Salvador, y en la Argentina se provee de o de las personas o de más material, entonces su investigación se hace difícil. Yo creo que lo mejor es que los padres acompañemos a nuestros hijos y capacitarnos, porque nosotros somos más ignorantes que ellos en materia digital. A veces la persona que uno jamás diría que es abusador, que jamás pensaría que es abusador, lo puede llegar a ser. Y muchas veces uno cree que nuestros hijos confían en ellos, en que no van a estar viendo páginas que no deben, que no van a estar sacándose fotos. Hay edades complejas de los menores, hay edades que no tienen la capacidad para manejar algunos temas, algunas cosas, algunas conversaciones. Así que en eso creo que lo mejor es estar cerca de ellos. En muchos casos, los mismos que tienen pornografía infantil, la producen, la comercializan, la difunden, también están dedicados a la trata.
Escuchamos al senador Dalmacio Mera. Cortito, dos cosas que dijo. ¿Cómo se puede ayudar a los adolescentes hablando únicamente? ¿Cómo ayudas a tu hijo más chico si tiene 8 o 9 años, si tiene celular? Jugá con tu celular y con tu hijo. Dáselo, que te muestre dónde se mete. Él solito va a bajarte las aplicaciones y te va a mostrar. Eso es lo que nos recomendaban el otro día en la comisión para cuidar a los más chicos. Ojo si aparece un amigo imaginario en internet. No es el amigo imaginario de hace 40 años. Puede ser el infierno. Y lo último para decirte esto es que el Senado de la Nación está trabajando para que el delito de trata de personas sea un delito de lesa humanidad.
Vamos a tomar contacto, Mariano, ahora con Daniela Dupuy. Ella es titular de la Fiscalía número 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, acá te saludamos Mariano y Florencia, que nos vimos en el ILIA, en el Senado, la semana pasada.
Sí, Mariano y Florencia, sí. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien. Daniel, a ver, vos trabajás para que la tenencia de pornografía infantil sea delito. ¿Por qué?
La tenencia debe ser delito porque esto no tiene que ver con la privacidad o con el ámbito de intimidad que tiene una determinada persona para consumir solamente este material. El círculo de la pornografía, quizá yo les hice esta introducción de la cantidad de casos que tenemos y que investigamos, es lo que me permite llegar a una conclusión acerca del análisis de este tipo de casos, es que el circuito común que vemos en todos los casos, y esto ya está discutido internacionalmente, es que la persona que tiene, que colecciona, y les estoy hablando de colección de material pornográfico de niños menores de 18, pero incluimos a bebés, incluimos a nenes de 3 o 4 años que los están abusando.
¿Te encontrás vos con esto en los allanamientos? Digo,
Todo el tiempo.
¿Qué sentís? Porque ¿sos madre, Daniela?
Sí, soy mamá.
¿Qué sentís? Digo, ¿se mezcla un poco esto de la maternidad con la profesión?
Lo que siento es una gran responsabilidad de acompañar a mis hijos en que ellos sepan, digamos, formar parte de la red, de utilizar Internet de la mejor manera que puedan hacerlo, de sacarle lo mejor que tiene Internet, pero que ellos puedan conocer los peligros que esto trae aparejado, que son infinitos. Entonces, sí, claro, se me mezclan un montón de cuestiones, pero antes que nada, sobre mi deber objetivo de actuar ante esta investigación, el circuito que les contaba es la demanda genera oferta, es decir, cuando yo más quiero, y no me conformo con 5.000, con 10.000, necesito mucho más que esa cantidad, y tiene que ser toda diferente, con la cual ese material diferente genera una demanda.
¿Cómo demanda diferente, Daniela?
Diferente, por ejemplo, no me conformo con ver o con tener las 5.000 o 10.000 imágenes que tengo en mi computadora.
¿Vos estás hablando de 5.000 o 10.000 imágenes, de 5.000 o 10.000 abusos distintos?
Sí, obviamente, claramente. No me conformo con esto, quiero más y diferente, no quiero más de lo mismo. Es decir, si de pronto tengo 10.000 imágenes de adolescentes abusadas, por así decírtelo, bueno, ahora quiero explorar un poco el material pornográfico de bebés o de niños de entre 3 y 7 años. Se los digo así porque claramente surgen de cómo los pedófilos categorizan y clasifican y seleccionan el material que van.
¿Cómo que clasifican por bebés, niñas de 10 a 13 años, rubias?
Sí, por ejemplo, vos tenés carpetas, vos entrás en sus computadoras, digamos, en sus archivos, y muchos los tienen, digamos, desprolijamente, y hasta te diría que simulan que son archivos de otra cosa, ¿sí? Entonces lo archivan con otro formato, como para que nadie se dé cuenta que tienen material de pornografía infantil.
Daniela, ¿hay un perfil de los abusadores?
Por lo general, sí. Por lo general son personas, de acuerdo, te hablo de casuística, de lo que nosotros tenemos hoy por hoy, son personas que muchas veces trabajan con chicos, sí, que su trabajo los vinculan con niños, son personas que tienen conocimientos de sistemas informáticos, son personas que a lo mejor tienen tiempo libre, trabajan part-time o están muchas horas en sus casas, y esto les permite generar este tipo de contactos y este tipo de colección, digamos, de imágenes. Claro que cuando yo más demando, más se oferta. ¿Y qué es lo que te lleva a la oferta? Si yo tengo que ofertar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Producir. Y cuando se produce, ¿qué se hace? Se abusa sexualmente de los chicos.
Es decir, es un círculo que no se termina más.
No, y entonces ustedes fíjense la diferencia entre si cualquiera de nosotros consume estupefacientes, que ahí sí es mi problema, es mi salud, y llegado el caso, yo perjudico mi salud, pero acá no es que la acción privada de una persona que tiene derecho a su intimidad. Acá estamos vulnerando claramente la indemnidad sexual de los menores de edad.
Estamos hablando con Daniela Dupuy, ella es titular de la Fiscalía número 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Daniela, vos recién nos decías cuáles son los perfiles de los abusadores? ¿Cuáles son los perfiles de esos niños abusados? ¿Hay un perfil?
Tenemos de todo, porque a mí me llamaba la atención, porque yo al principio pensaba que me iba a encontrar con chiquitos quizás con poca formación, digamos, uh-huh. Y no.
Eso es un mito.
Sí, absolutamente. La realidad es que tenemos de todo. Y te diría que mayoría es un sector de la ciudadanía, digamos, de un sector medio sociocultural, ¿sí? De papás que trabajan, de papás...
Nos puede pasar a todos, digamos.
Exactamente. Cualquiera de nosotros podemos tener hijos en situaciones de víctima. Esto tiene una relación muy directa con lo que es el grooming también, es decir, el contacto virtual que tienen estas personas con los menores de edad, en donde se les pide a través de la webcam que les manden fotografías en vivos de ellos desnudos o llevando a cabo alguna actividad sexual. Claro que esas fotografías, una vez que se obtiene ese video, una vez que se obtiene, puede perfectamente introducirse en una red de pornografía infantil que tiene un alcance internacional. Entonces, la foto de nuestros hijos, que a lo mejor nosotros pensamos que están muy tranquilos jugando en su habitación con su computadora y están siendo acosados virtualmente por estas personas, la foto de nuestros hijos puede estar, digamos, paseando y siendo intercambiada entre integrantes de una red de pornografía internacional.
Daniela, vos durante tu participación en la comisión en el Senado dijiste que se tenía que firmar por parte de diputados, que es la parte que falta, el convenio de Budapest. Para avanzar en esta misma línea, ¿te serviría a vos como fiscal tener la figura de un agente encubierto?
Absolutamente, absolutamente. Si Argentina pudiera y la Cámara de Diputados pudiera entender y analizar la importancia que es para quienes investigamos y quienes con mucha responsabilidad estamos detrás de este tipo de delincuencia, que Argentina entre y adhiera a la Convención de Budapest, esto nos permitiría también trabajar con otros países que tienen la misma problemática y poder captar autores que a lo mejor están en otro país, pero que las víctimas las tenemos en nuestro país. Si somos parte de Budapest, tenemos ya la cooperación internacional entre los países que son partes aceitada. Esto que vos me decís de la gente encubierto,
sí.
Todas estas conductas que yo te estoy diciendo, pornografía infantil, grooming, necesitamos claramente la figura dentro de la normativa procesal de la gente encubierto. Todos los países de avanzada que investigan seriamente estos casos tienen la figura de la gente encubierto legislada. Lógicamente, yo siempre digo, respetando las garantías constitucionales, con los límites adecuados para no excedernos de lo que es la conducta del agente encubierto en sí. Pero creo que esto es una herramienta valiosísima que a nosotros nos permitiría llegar aún más a mucha más gente que la que llegamos.
Daniela, sí.
Muchísimas gracias, ha sido un gusto verte en el Senado y ahora escucharte por Radio Nacional, te escucharon en todo el país. Estamos tratando de advertir y de darle elementos a todas las familias argentinas para que se cuiden de lo que sucede en la red.
Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Un placer haber conversado nuevamente con ustedes.
Gracias, Daniela. Muchísimas gracias.
Un beso,
hasta luego.
Favor, hasta
luego. Sin lugar a dudas, un tema muy, muy, muy importante. Se trata de los niños menores de edad de nuestro país.
Vamos ahora a nuestra sección favorita. Hoy no hay mucho tiempo para el garabía ni nada, Flor, la verdad. Le estamos pasando mal desde que estuvimos en la comisión uh-huh. pensando en este tema. Cuarto intermedio retro para todo el país.
El 13 de diciembre de 2003, en un sótano de los alrededores de Takrit, su ciudad natal, es capturado Saddam Hussein, político y dictador de Irak desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una coalición internacional en abril de 2003.
Aquí está, uno de los hombres más temidos del mundo, uno de los más buscados de la historia. Así cayó Saddam Hussein, el dictador por más de un cuarto de siglo en Irak, acusado de la...
Mientras tanto, en la Argentina, el 23 de julio del año 2003 se sanciona la ley 25.763, aprobándose así el protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, cuyo objetivo es complementar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.
Caso terrible de prostitución infantil y juvenil. Le cuento muy breve. Ayer se escapó.
Barcos de papel sin alta mar.
Cuarto intermedio, retro.
Ahí pasaba nuestro cuarto intermedio retro y yo los quiero invitar a todos los argentinos a que entren a nuestro canal de YouTube que es Senado Argentina y vean la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en donde se debatió la modificación para penar la tenencia de material pornográfico. Vamos a escuchar ahora, Mariano, a Emiliano Zárate. Él es auxiliar de la División de Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estuvo en el Senado.
Presten mucha atención a este audio.
El groomer pone al niño contra sus padres. Edades de 6, 7 años, que le dicen que tienen un amigo imaginario. Y a veces ese amigo imaginario está en internet. Existen manuales de groomer, existen manuales, así como existen manuales de abuso de menores. Básicamente son manuales donde punto a punto, como cualquier manual, tiene un índice en el que vos podés leer cómo engañar a chicos que sean de esta clase social, cómo engañar a chicos de escuelas privadas, cómo engañar a chicos de demás, y hasta manuales de las redes sociales que los chicos usan.
Existe también el Día del Pedófilo.
Son dos días al año realmente. Nombré uno nada más porque es el más festejado por ellos, que es el segundo solsticio de verano. El año pasado fue el 24 de diciembre. Mientras las familias estaban festejando la Navidad, en el arbolito de Navidad, estos grupos estaban pasando grandes volúmenes de material que guardan durante el año para pasarlo ese día festivo que es para ellos el Día del Pedófilo.
Escucharon, ¿no? Hay manuales de cómo captar a niños a través de internet y se festeja el Día del Pedófilo. ¿De qué manera? Mirando un montón de material que recopilan durante todo el año.
Acordate lo que hiciste el último 24 de diciembre, mientras vos estabas brindando por Navidad. En el mundo se estaba festejando el Día del Pedófilo.
Así que es realmente muy importante que esta modificación se haga en el Código Penal para que se pene la tenencia de material pornográfico.
Seguimos en cuarto intermedio y ahora vamos a hablar con Rosa Castro, quien es mamá de una víctima de grooming y vicepresidenta de la ONG Mamá en Línea. Hola Rosa, ¿cómo estás? Acá te estamos hablando Mariano Castro y Florencia Corregido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa. Bueno, antes que nada, saber cuál es tu caso cuál es el caso de tu hija.
Sí, el caso de mi hija fue por allá por 2009, cuando arrancamos con Roxana, arrancamos casi al mismo tiempo con toda esta lucha.
Roxana es la presidenta de la ONG, ¿no es cierto?
Roxana es la presidenta de la ONG, exactamente. Yo soy de Cipolletti, Río Negro, y me tocó vivir una situación con mi hija de un chico, se hacía pasar por un chico de 14 años que se metió en la red y quería ser su amigo, la expuso a situaciones de tono sexual, él se presentaba desnudo en la red, la invitaba a hacer lo mismo. Y estuvo así insistiendo, mi hija le pedía que le mostrara su cara porque quería saber quién era y él solo mostraba su cuerpo, el torso del cuello para abajo. Llegó un momento en que él le pide encontrarse para tener sexo, en otras palabras mucho más fuertes, obviamente. Y en ese momento mi hija me cuenta lo que le está pasando.
Gracias a Dios.
Sí. La verdad, yo siempre digo que a mi hija la salvó el poder contarlo, porque
muchos no lo pueden contar.
Y en ese momento yo, desconociendo todo esto que hoy sé, le digo bloquealo y se terminó la historia, desaparece de tu vida, de nuestras vidas y se acabó. Ellos no se quedaron tranquilos y mi hija más grande con algunos amigos se metieron en la casilla que en ese momento usaba este personaje, era Cipo Bebé, era la casilla. Y ahí descubren, con el tiempo descubrimos que en realidad era un... Él decía que tenía 14 años y que se llamaba Juan Manuel. Y descubrimos que era un adulto de 35 años que se llamaba Pedro Fadelli que además era mi jefe. Era la persona con la que yo trabajaba.
¿Tu jefe que trabajaba la noche con vos en la farmacia?
El dueño de la farmacia, el hijo del dueño de la farmacia.
El hijo del dueño de la farmacia.
Yo trabajé 11 años con ellos, él la vio crecer a mi hija porque nosotros teníamos
escenas
de fin de año, él venía a casa, teníamos
¿qué hiciste, una Rosa?
Familiar. El problema fue que cuando yo le pasé esto a mi hija, yo estaba trabajando. Eso pasó en junio, julio. A mí en septiembre me despidieron sin motivo. Se desgastó la relación laboral, me dijeron.
¿Con motivo te despidieron?
Claro, pero yo en ese momento, imagínate que cuando a mí me pasa esto con mi hija, lo primero que uno hace en el trabajo es contar el día, ¿no? Lo que pasa en la casa. Y él se enteró, yo conté que había un pibe que estaba molestando a la nena y demás. Y bueno, se ve que se asustó. Y bueno, me despido.
Y la mejor salida fue despedirte.
Claro,
¿qué hacen? ¿Qué hiciste vos? Viste que uno siempre arma hipótesis en su cabeza de qué haría si a uno le pasa eso y si a uno le tocan a una hija, a un menor de edad. ¿Qué hiciste vos?
Y bueno, lo primero fue buscar dónde denunciar, porque yo entendía de que algo estaba mal, que algo tenían que hacer con este personaje. Entonces busqué por distintos lugares hasta que encontré el lugar que es el que hoy yo aconsejo, que es una fiscalía. Denuncié en la fiscalía y me dijeron que bueno, que iban a investigar, que eso era un delito, que como él era un adulto.
¿A él no lo encaraste?
Sí. Yo, en realidad, a él no. Yo fui a verlo al padre, porque cuando empieza toda la movida de que yo denuncio, ellos empiezan a decir, obviamente, que yo lo hacía por despecho, porque él me había despedido, un montón de
barbaridades,
historias que inventan, hasta inventó que yo tenía una relación con él y que por eso yo, despechada, lo denunciaba. Lo enfrenté al padre, porque en realidad mi jefe y con el que yo tenía esa relación de trabajo era su padre. Entonces fui y le dije, lo voy a denunciar a su hijo, no porque me hayan despedido, sino porque se metió con mi hija dentro de mi casa. Imagínate que yo puse internet para que mis hijas no salieran a la calle a buscar información y demás. Puse una computadora, una impresora y la conecté a internet. Sin darme cuenta que cerraba las puertas con llave, pero había un montón de ventanas por las que el mundo podía entrar a mi casa.
Mucho infierno para entrar en tu casa.
Sí, demasiado.
Tengo una pregunta, ¿qué pasó con la denuncia? ¿Qué pasó con esta persona que acosaba de esta manera a tu hija?
Bueno, en ese momento se empezaron a investigar, no nos daban el allanamiento, tardaron mucho tiempo en escuchar de la parte del juez, ¿no? Después me entero de que el que tenía el expediente era amigo de él, entonces, bueno, eso demoró también un poco el expediente en tribunales. Lo toman como una denuncia, pero sale el abogado de Fadeli en ese momento y dice que su defendido acepta los cargos, pero que él se dedica al grooming. Ahí yo conozco la palabra grooming. Que para él era buscar menores en internet para obtener beneficios sexuales y eventualmente programar un encuentro. Pero como eso no era delito en Argentina, él no se hacía problema. Y bueno, sí, los jueces me dijeron, es verdad, no está tipificado como delito, porque si él la hubiera tocado a tu hija, si la hubiera violado, la hubiera matado, le hubiera lastimado, había un delito. Pero como no llegó a tocarla físicamente, eso no estaba tipificado en nuestro código penal.
Tremendo, parece como que hay que esperar a que pase eso para que la justicia actúe, digamos.
Siempre decimos eso, ¿no? Y bueno, y ahí yo sigo la pelea, lo llevamos a juicio, lo condenaron por exhibiciones obscenas, porque además, cuando yo pedí corrupción de menores, mi hija tenía 13 años. Y nuestros hijos, cuando cumplen los 13 años, para nuestra justicia tienen madurez sexual. Entonces es muy difícil probar la corrupción de menores, me dijeron. Así que otra bronca más, porque yo hablo con profesionales y los chicos pueden saber de sexo, pero de ahí a tener madurez sexual hay un camino largo.
Rosa, tengo una pregunta. ¿Vos sentís que con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Bahía Blanca, van cambiando las cosas con este juicio por grooming seguido de un femicidio?
Ni siquiera así. Yo te cuento que lo de Mica lo venimos también acompañando desde que pasó. Nosotros estuvimos con Mónica en el Congreso pidiendo una campaña de prevención a nivel nacional, y todavía la seguimos esperando. La pedimos en 2013 cuando se aprobó la ley, que nosotros peleamos obviamente y lo conseguimos tipificar al delito, y pedimos una campaña porque no queríamos que ningún chico más tenga que usarla, y no nos escucharon ahí y no nos escuchan ahora. No tenemos folletos, nosotros nos bancamos solas.
No hay campañas.
Claro, nosotros vamos por escuelas, vamos por municipios, por salones, por iglesias, donde nos llaman para saber de grooming, vamos.
Rosa, perdóname. Sí, estamos hablando con Rosa, ella es vicepresidente de la ONG Mamá en Línea y mamá de víctima también. ¿Qué es de la vida del abusador de tu hija hoy?
El abusador de mi hija sigue en la farmacia, su padre falleció hace un tiempo atrás y bueno, él va a quedar como el dueño, él camina por las calles de mi ciudad como nada, él cumplió ya la condena de un año en suspenso que le dieron, que la cumplió siempre, en suspenso, ¿no? Se entiende, en la calle, en libertad, en la calle y en la red, que es lo peor.
Totalmente, con tantas ventanas abiertas, como vos decías.
Sí, sí, sí.
Y con tantos menores de edad del otro lado.
Sí, la posibilidad de ser quien quiera ser, ¿no? Él tenía, así como Luna tiene tantos perfiles falsos, él también, estoy segura de eso.
Rosa, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Te mandamos un beso enorme.
Gracias.
Chao, Rosa.
Vamos cerrando con un tema difícil. Cuídense mucho, el diablo anda por las redes. Si tu hijo te habla de un amigo imaginario en internet, fíjate, compartí el teléfono con él, habla mucho con tus hijos. Es la única manera en la cual te vas a dar cuenta que algo malo está pasando.
Y para ir cerrando, el año pasado hubo 8.819 casos. ¿Saben cuántos casos hubo en este año que todavía no finalizó? 15.734 casos. Los casos se están multiplicando año a año. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado por aquí, por Radio Nacional, la radio de todos.
Los que hacen cuarto intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.